La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Super Repuestos.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Wiri Wiri al aire, femenina y fiesta, los hermosos canales a través de los cuales llegamos a todos ustedes en este día. Don Sergio Gallardo, mi querido amigo Daniel Herrera, el invencible Bobby Eagle y servidor de ustedes, Cristian Villalta, producen Samuel Martel y Hugo, el invencible también, Hugo Bárbaro. Tenemos mucho para comentar en esta tarde, pero antes debo, por protocolo y por deferencia y admiración, saludar al Víctor Hugo de La Pluma Deportiva. ¿Cómo? Bobby.
Ah, es que yo escribí Los Motivos del Lobo.
No, yo lo digo porque lleva usted tantos años hablando de Los Miserables. ¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Aquí, mire, me siento estimulado.
¿Y eso? ¿Alguna droga legal?
No, espero. De compartir la mesa redonda con estrellas de la televisión, porque anoche los vi a ustedes dos y a este hombre que siempre...
¿Podría usted dosificar su sarcasmo para la segunda parte?
No, de ninguna manera. Lo digo claramente. Me siento estimulado.
Dice, bueno, que dejó de ver la novela.
Tomado en cuenta.
Y se puso
dejó de ver Cuna de Lobos. Ajá. Reloaded para... Gracias, don Robert.
No, dejé de ver, ¿cómo se llama? El canal de...
Ya, ahí déjelo.
De la comida.
Ah, bueno, de la comida, hay que aclarar, ¿verdad? Buen spelling ahí. ¿Qué tal, Daniel Herrera? ¿Cómo está? Gracias, don Robert, un gusto saludarle.
Bien, bien, aquí saludándolos a ustedes.
Mira, te lucen esos colores.
El Paz. Byron me regaló esa camisa, Byron Rodríguez.
Mira esto, vea, empieza tan insoportable el programa.
¿Que no lo quiere o qué?
El otro,
cómo no, por eso me la mandó ahí. Con cariño, Byron me puso.
Soportable este chavo.
Saludos ahí a los que nos escuchan, buen provecho. Sí, los que están en sintonía, y saludo ahí a Hugo siempre.
Bueno, buscando menos sarcasmo y más sapiencia y decencia y sensatez, saludo a mi colega Sergio Gallardo.
ya le puso freno.
Fíjese que diablo, nada.
Fíjese que habla que usted deje de estar con sarcasmos. Y él me entra patada al pecho, sí. Irónico, sarcástico.
Nada, con todo cariño.
No.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Aquí viendo que, a Dios gracias, prefiero tener enemigos. Mire, don Bobby, usted es un mentiroso. Porque usted nos dijo que a las 9 de la noche ya tenía puesto su gorrito rojo. ¿Te acordás que ayer lo
dijo? No, pero vaya, incentivado. Justamente dije yo, voy a ver el debut.
Vaya. Ah, vaya, ok.
Muy bien. Y entonces me senté a las meras 9. Por cierto que yo le decía a Daniel que le ponen ahí Olimpia cuando lo anuncian. No sé por qué. Claro, cuando ya salieron ustedes ya salió
el gráfico.
El gráfico.
Bueno.
Pero bueno, estaba yo allí y dije, yo voy a ver para aprender, pues. No importa la hora. Hago de caso que voy a la escuela nocturna de las 9 de la noche.
Ah, muy bien.
Y ahí estuve yo oyendo y viendo.
Bárbaro. Con atención.
Así es que, si ese sarcasmo, pues, soy sarcástico y mentiroso.
Bueno, pues le cayó por dos lados.
Bueno, un gusto saludarles aquí en esta conversación que tendremos para hablar de esos tópicos que le gustan tanto al público, los tópicos de nuestro fútbol, los tópicos institucionales y federativos. Comenzaré dando lectura a un documento que amablemente una fuente nos envió hace algunos minutos. Leo a continuación para escuchar sus comentarios. San Salvador, 16 de abril del año 2018, es decir, yesterday. Estimados, bueno, señores Junta Directiva, Primera División de Fútbol Profesional. Estimados señores, el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, en base a lo que establecen los artículos 24, números 1 y 2, 29, número 1 y 37, literal D, todo del Estatuto de la Federación Salvadoreña de Fútbol, por este medio hace de su conocimiento que celebrará Congreso Extraordinario el sábado 19 de mayo a las 8 de la mañana en primera convocatoria, 10 de la mañana en segunda, con los delegados que estuvieran presentes, a realizarse en el auditorio licenciado Héctor Palomo Sol, ubicado en las instalaciones de la Federación, etc. Asimismo, se le solicita proceder con el trámite legal establecido para la designación de los delegados que los representarán en dicho Congreso. Es decir, que la elección del próximo Comité Ejecutivo ya tiene fecha, falta un mes en el cual pues el único margen que probablemente tengan los afiliados a la Federación, me refiero a las ligas, será elegir a sus delegados, elegir a los representantes que tendrán en el Comité Ejecutivo, todos querrán ser presidente, por supuesto, eso se dirimirá en el Congreso, pero creo que no habrá mucho mayor margen para aprobar estatutos nuevos, o al menos para divulgar, vea, de qué se tratan los estatutos, como para poder llevarlos a la Asamblea de Discusión, eso no ocurrirá, ni tampoco para presentar planes, ¿verdad?, de trabajo, a menos que los trabajen así de modo acelerado en este mes y los presenten en el Congreso. Y hay algo que a mí sí me ha sorprendido mucho, mi estimado, bueno, Samuel Martel, Daniel, Sergio, Roberto, don Roberto, y es que me sorprende una convocatoria en la cual no hay agenda.
Eso, o sea, te iba a preguntar.
Eso yo, sí, fíjate, me ha parecido notable. Me parece un error espectacular. Pero bueno,
quizás sea para que lleguen nada más y darles la mano.
Pues eso pareciera, ¿no? Es muy eso, pero bueno, yo lo interpretaré como un error.
Porque fíjate que yo, oyendo todo lo que estabas leyendo de ese, de ese documento, esperaba que me dijeran agenda o lo que punto único, no, o tales puntos, y no decía nada.
No.
Entonces pueda que no sea la elección.
Eso por un lado, y por el dos, antes de darles paso a todos los comentarios de mis colegas, la otra cosa que sí me llamó la atención, hubo un intento, literalmente la primera división envió un documento a la Federación solicitando una serie de puntos. Creo que probablemente en la forma se equivocaron en varios de los temas, bueno, en fin. Pero lo cierto es que yo me pregunto, ¿y en dónde está el espacio que tienen las afiliadas para sugerir puntos de agenda para ese Congreso, ve? Uh-huh. Eso es lo que me llama a la duda, a la curiosidad. Definitivamente, lo menos que esperamos es que sea abierto a la prensa, el Congreso, porque creo que ahí va a pasar de todo.
Fíjate que
esperaría, además, al menos que pase algo, papá, más allá de la elección.
A mí me llamó la atención, ahora estaba conversando con el colega Cristian Peñate, que le había confirmado la noticia Hugo Carrillo, federativo.
La convocatoria
Congreso. Al Congreso. Yo le dije, lo primero, le pregunté, ¿y cuál es la agenda? No tienen. No tienen porque no lo tiene la mano. Y no tienen primero que saberlo la prensa, sino que los delegados que van a estar. Está bien, dije.
Pero ahorita estamos empatados, delegado cero, periodista cero. No sabemos cuál es la agenda, exacto. Yo tampoco.
Entonces, lo único que le confirmó era para conformar la comisión eleccionaria del uh-huh, próximo comité uh-huh ejecutivo. Y lo que me llama la atención es que ese congreso se realiza previo a la elección de los delegados, a los que van a estar en el próximo comité ejecutivo de cada una de las ligas, porque tengo entendido que no sé si yo estoy equivocado, que el 21 de mayo es que van a...
No, esta es la fecha, creo yo.
Ok.
Esa es la fecha.
Entonces, también, a mí me quedó varias dudas.
Es subjetivo, es lo que tú interpretas por eso, pero que no
convocas
dice
un
nada.
Congreso sin agenda es como...
mira, juntémonos a tomar un café, correcto. Exacto. Así es.
Vamos a echar un café.
Sí, por eso es que yo hacía la broma eso. Bueno, los convoco.
Para darse la mano.
Para darle la mano y felicitarlos porque qué bien se mantienen. Uh-huh.
O porque viene el Día de la Madre.
Sí, claro.
Y pensé en algún momento que los delegados conocían la agenda y que nos la estaban queriendo ocultar.
No, porque no hay delegados.
No, exacto. Ajá. Entonces yo digo, no hay agenda. Entonces, yo no sé por qué tanto secretismo para
lo mismo. Pues.
Yo lo que interpreto es que es fútbol. Y el fútbol se juega, hablando en buen salvadoreño, con las patas.
Sí, muy mal hecho a nivel procedimental este asunto.
Sí.
No, y una semana posterior a la negativa de un congreso extraordinario. No con eso quiero decir que estaba bien justificada las posturas que hizo la primera división, un delegado de la tercera y un delegado de la segunda. Pero sí coincido con Cristian, es entonces cuando yo tengo una inquietud como delegado de su gremiado, ¿a dónde voy a recurrir, pues? ¿O quién me va a hacer, quién me va a escuchar, o quién me va a tener un, dónde voy a encontrar un eco sobre las inquietudes que tengo como delegado?
No, ahora no hay. Pero hay otro punto, mira. Una vez se convoca a ese congreso a la Asamblea General, como se le llamaba antes, ese es el máximo órgano decisorio del fútbol de cualquier país. Y si en ese congreso estas personas que mandaron ese petitorio, ¿verdad?, que hay gente de las tres ligas, pero sobre todo de la primera, consiguen ahí los votos, ahí sí le pueden dar vuelta a la agenda y hacer un montón de cosas. Entonces, ya si el comité ejecutivo saliente se pone...
¿Tonto?
Se pone necio, se pone obtuso, obcecado, con no permitir que los afiliados expresen también sus intenciones en ese marco, ahí sí yo creo que va a ser el colmo, ¿verdad? Creo que todos están obligados a conocer el reglamento y pues sí, ¿verdad?, también hay tiempos para tú solicitar A o B cosas, hay instancias a donde hacerlo, hay competencias ya establecidas, marcadas de cada una de esas instancias, pero ahí no se pueden andar con vueltas. Ya en el propio Congreso, discúlpeme, ahí es... Sí. Democracia.
Sí, porque la máxima la máxima cuestión, autoridad, ¿no?, es la Asamblea General. Y en ese caso ahí estaría. Uh-huh. Ahora, mira.
Pero también, lamentablemente, creo que van a llegar algunos con los tacos puestos en vista de todo el ambiente que ha rodeado y caracterizado el último año de nuestro fútbol en materia administrativa.
O tal vez lo llegan ya con un montón de cosas ya cocinadas.
Yo no creo. Bueno, no sé. Puede que algunos quieran llegar con algo cocinado, pero la impresión que me da es que hay posiciones ni siquiera reconciliables. Es que no ha habido diálogo ni posibilidad de diálogo.
Y me da la impresión de que vamos a seguir haciendo lo mismo que se ha hecho toda la vida. Ya lo mencionabas tú, que había un margen muy pequeño para poder maniobrar y presentar un plan de trabajo. Bueno, plan de trabajo, yo recuerdo desde que estoy metido en esto, una vez he visto un plan de trabajo. Eso, y perdió. El que lo presentó fue el señor Palomo Sol y le dieron en la torre porque ya lo tenían cocinado. Y para colmo de males, recuerdo que cuando iban a tomar posesión la gente que habían elegido, y estaban encabezados por el señor Torres, había alguien que no tenía finiquito. Y entonces le dijeron que eso era ilegal. Y naturalmente, con el perdón de los asistentes, los mandó a freír patatas y que se olvidaran del finiquito. Que a eso ya lo vamos a presentar, como se ha manejado siempre el fútbol.
Bueno, yo coincido también con Sergio, es la única vez que he visto un plan. Y bueno, y otro también que vi en un celular cuando lo presentó Francisco Peñate, pero lo vi de lejos. Un celular solo mostró el plan de trabajo. Pero ya no hay tiempo, nunca ha habido un interés para presentarlo. Coincido también con don Bobby que habría que renovar un montón de situaciones en el fútbol como para presentar planillas. Yo presento mis planillas, pero cada estructura del fútbol es la que presenta a sus delegados para que el presidente tenga también la facultad de,
sí, no, de poder. Yo toda la vida dije, ¿no?, y lo he criticado, la manera en que se elige el comité.
Sí.
¿Por qué? Porque es lo mismo, están los mismos tipos allí. Yo le aseguro, a decir, hay quien tiene influencias y posiblemente de estos que están ahora, alguno va a quedar en la otra. ¿Y quiénes son los aspirantes a eso? Tipos que están al frente de equipos de primera, segunda y tercera. Y
otra cosa que lamento, bueno, primero, que no sea, que no haya progresado, que no se haya cristalizado, no se haya coronado el intento de modificar los estatutos.
Exactamente.
Todavía están a tiempo, entiendo yo, de incluirlo en la agenda, pero...
Está difícil. Acordate que aquí vino el mismo Hugo Carrillo y dijo que eso no...
No, y además ninguno de los otros, de las otras divisiones, veo yo que esté muy interesada en retomar esa bandera, fíjate. Entonces, no le veo muchas posibilidades, pero... digo, todavía hay algún margen muy reducido para la sorpresa. Ojalá nos sorprendieran llevando eso a la agenda. Sí. Y la otra cosa que lamento es...
Lo de los estatutos, Cris.
Sí.
Pero fíjate que yo ahí no creo.
No, no.
Porque el discurso también de don Ernesto Atwood, presidente de la primera división, es el día que lo tuvimos acá es como que eso sí. no avanzamos sí, y
correcto
y,
a eso me refiero
igual que lo que dijo Hugo Carrillo, que podía hacer eso, estar ahí per secula seculorum, como decían,
o en todo en caso latín. Se ha retomado hasta después de esta elección.
Sí, la independencia uh-huh. con que se manejan las ligas, eso no lo van a perder nunca, ni siquiera lo van a abordar. ¿Por qué? Porque bueno, cada liga, es decir, programa sus partidos el día que les ronca la gana. Y el ente rector allá nomás ni siquiera aplaude, sino que se queda callado.
Bueno,
lo mismo sí. pasa con la segunda y la tercera.
La otra cosa que yo lamento es que no vimos aparecer a los árbitros, ni a los entrenadores, ni a los futbolistas de cara a este congreso. ¿Verdad? Ni modo, tocará esperar que en el próximo periodo, ya debidamente acreditados y con su personería jurídica, soliciten su inclusión en los órganos de
gobierno.
Sí, porque
es una barbaridad que siendo ellos actores no estén participando, se les dé un...
Pero ha habido una mezcla de responsabilidades y creo que la principal está en los propios gremios que no se organizan. No han encontrado el vehículo para estar ahí. Eso haría una diferencia. En un caso como este, fíjate, haría una gran diferencia. Yo tendría muchas más esperanzas, incluso con el estatuto viejo, siempre y cuando en el Congreso hubiese representantes de los otros sectores, pero pues no se pudo para esta ocasión. Como que si sobrara el tiempo, como que si el tiempo retoñara, pero creo que se perdió una oportunidad importante. También debo consignar que me escribió el señor Hugo Carrillo, recién mientras estamos acá conversando, y nos informa que de cara a los congresos extraordinarios como este al cual han convocado, se comunica la agenda a los delegados 15 días antes del congreso. Así es la cuestión.
Y, o sea que ya tienen la agenda. Pues.
No. La agenda está, entiendo yo que todavía está susceptible la agenda de ser
cambiada.
Ahora, en el mismo estatuto está establecido qué temas se pueden tocar en el Congreso Extraordinario, pero insisto, si una vez instalado el Congreso hay una cantidad que debe ser, no sé si el 75% de los delegados, ya lo vamos a revisar en el estatuto, pero entiendo que ahí mismo, si hay suficientes personas interesadas, delegados, en que se incluya un tema, pues entonces hay un gran peso para que eso ocurra, ¿ve?
Sí, porque es la máxima autoridad y sí. No tiene apelación eso, pues.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero no hay mucho optimismo, ¿verdad?
No, de ninguna manera. Es que no cambia nada, pues.
No, ni va a cambiar mientras no cambien las estructuras. No es cuestión de solo estatutos, es de estructuras que siguen los mismos.
Yo incluso,
las mismas caras, la misma gente.
Siempre he dicho que por qué no hay una autoridad muy aparte de eso para elegir el comité.
Pues para todo eso, Roberto, es que se quería revisar el estatuto, pero quedó inconcluso.
Esa asamblea, para mí, siempre están acomodados porque le daban pelotas, que le daban esto.
Efectivamente, hacían su gira
A mí la postura de ahorita del señor Hugo Carrillo es muy, muy, muy respetando la legalidad y mucho orden y 15 días antes.
Plazos,
convocamos
instancias. Claro.
Pero el discurso a veces es incongruente cuando se habla de colombianos que se quedan acá y que son estafados, que las canchas son malas, que no hay una división inferior para el equipo de fútbol, castigar, etcétera. O sea, si así sabemos tanto el reglamento interno de cómo llegar al Congreso y solicitar todo lo que se solicita y andar con el reglamento bajo el brazo, deberíamos de también promover el reglamento para que fuera más estricto en toda la estructura, para no estar hablando de canchas malas, de corrupción o de
equipos sin pago.
Me refiero a la corrupción en el sentido de, para mí es una corrupción de que aquí vengan estafadores y traigan colombianos que los dejen tirados y necesiten
y sigan operando.
Y sigan operando. Entonces, esa también es necesario, claro. Tener la reglamentación bajo el brazo para imponer la ley.
Y hacerlo cumplir, ¿no?
Perfecto, tenemos pausa. Al volver, seguimos conversando de estos temas.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Mientras escuchamos a Ringo Starr, le preguntamos al señor Gallardo qué consejo nos tiene.
Pues que compren lotería. Compren lotería porque con tan poquito se puede hacer muchísimo. El pedacito es muchas cosas. Esperanza de cambiar tu vida para comenzar. Además de cambiarle la vida a miles de salvadoreños. ¿Por qué? Contribuyes a la salud, contribuyes también a dar trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro, abraza los recuerdos del pasado, ayudas a hogares de niños, asilos de ancianos. Mira todo lo que puede hacer tu pedacito. Gracias por comprarlo. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Muy bien, señor Gallardo. Vamos a hablar con alguno de los administradores del fútbol nacional que está interesado en este tema eleccionario abiertamente. Me parece además que las cartas ya es tiempo que las destape cada sector y diga, bueno, a quién van a proponer para que forme parte del próximo comité ejecutivo y qué planes llevan, ¿verdad? Al fin de cuentas, de ahí no pasa la cuestión.
No hay nada distinto.
Lo que cambian son los nombres. Yo siempre lo he venido repitiendo durante 40 años de periodismo. Y no cambia, pues.
Así es. Yo he venido viendo eso menos años que usted, pero es lo mismo. Las mismas caras. Y dónde estás, en el mismo lugar y con la misma gente, como dice la canción.
Pero no mira, y más que las caras, el problema es que se repita la mentalidad, la visión. Es que esa es la cosa.
No, porque ahí
yo,
está.
Yo eso te digo, yo no tengo problemas con que una cara se repita, pero si de repente llevase una visión distinta, un plan distinto, sí, un deseo de cambio, diría, va, está bien, es lo que tal, es, seamos
tal
prácticos.
Tal vez debí de haberme ido al asunto. Los mismos cerebros.
La misma visión. Entonces, eso es lo que, pues, creo yo también ha sembrado una mezcla de conformismo y de desinterés del público en estos temas, ¿verdad? Si hacemos una encuesta con los aficionados sobre si esperan cambios radicales en nuestro fútbol solo con un ejercicio eleccionario, creo que la gente diría no, la gente está esperando ver algo más revolucionario.
Pero sí, no sé, Cristian. Yo a veces la gente la mido y veo que ellos con que se vayan los que están actualmente, ellos creen que va a haber un cambio.
Sí, pero ese es un efecto, efecto, Daniel, que dura poquito. Uh-huh. Pero si a la gente le das a pensar un poco más, cae en la cuenta. Porque ya hemos tenido rostros nuevos, rostros frescos hemos tenido en la Federación de Fútbol.
Sí, sí.
Pero al final fueron solo la reproducción de la misma mentalidad. Es que yo a eso voy, porque en su momento Carlos Méndez era un dirigente nuevo.
De hecho, no hasta Reinaldo Vázquez.
Pero no pasó nada nuevo. Reinaldo Vázquez llegó como un dirigente nuevo.
Uy.
Y sí. Etcétera.
Sí, digo, sí, pero uy.
De verdad. Entonces, no es solo de que sean otras personas. Uh-huh. No, es que la mentalidad sea distinta. Y yo insisto, que haya gente de otros sectores para que haya un contrapeso ahí. Pero eso es lo que no se ha podido tener. Tenemos en línea al presidente de la Primera División. Perfecto, señor Ernesto Algut, para conversar sobre este tema y hacerle algunas preguntas sobre qué piensa la Liga Mayor al respecto. ¿Qué tal, don Ernesto? ¿Cómo está? Le saludamos del Guiribir al aire.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos.
Aquí estamos, don Ernesto. Aquí está don Sergio Gallardo, Daniel Herrera, don Roberto Águila y Cristian Villalta saludándole. Señor Algut, cuéntenos. Entiendo que ya se les convocó, ¿no?, para el Congreso Extraordinario que, interpreto, tiene como principal objetivo la elección del nuevo Comité Ejecutivo.
Es de que no tengo idea, porque se supone que el Congreso para elegir al nuevo Comité Ejecutivo es el 31 de julio. Y esto están haciendo una convocatoria para hacer un Congreso en mayo. Pero no tengo ni idea porque la convocatoria que está haciendo el secretario general no tiene agenda, no tiene qué puntos se van a discutir, no dice mucho.
Pero si no es el comité para elegir el Congreso para elegir al nuevo comité, ¿cuál?
Pero le repito, el Congreso debe de realizarse antes del 31 de julio. Ellos están convocando a un Congreso que no tengo idea, como le repito, de qué se trata, porque no tiene agenda, no tiene puntos a discutir, no hay orden del día o como le quieran llamar. Entonces no sabemos de qué se trata.
Okay.
Y por lo tanto, no sabrían ni para qué nombrar a sus delegados. Porque ahí creo que dice que sí, están esperando
sí,
eso.
Sí,
¿no?
también se solicita a las distintas a los distintos afiliados que nombren a sus delegados, don Ernesto.
Sí, eso es lo que estamos viendo, pero si ustedes ven en el estatuto es obligatorio incluir los puntos a tratar y aquí no están incluyendo nada, entonces de todas maneras nosotros siempre vamos a insistir en que se convoque al Congreso Extraordinario, que no nos aceptaron ellos la forma en que lo convocamos, lo vamos a volver a convocar y vamos a volver a insistir en los puntos que nosotros queremos tratar. En eso no le vamos a quitar el dedo del renglón. Pues.
Pero, don Ernesto, si finalmente la Federación, el Comité Ejecutivo, no aceptase esos puntos, igual ustedes participarían en el Congreso Extraordinario Eleccionario, ¿o no?
Sí, que la cosa es que en ninguna parte dice de que el Comité Ejecutivo sea un ente filtro para qué es lo que quieren tratar los asambleístas.
Claro.
Si los miembros de la asamblea quieren tratar un punto, ellos no son quien va a venir a decir este punto sí y este punto no. Es más, ellos ni votan.
Es que la Asamblea o el Congreso, en todo caso, es el único que puede regularse a sí mismo. ¿Es así, verdad, señor?
Es correcto y está establecido en el estatuto.
Entonces, yo tengo ahí una pregunta.
El único requisito para convocar, dice que el único requisito para convocar a un Congreso es poner los puntos a discutir, de cuáles son los puntos que se quieren discutir.
Ahora, yo tengo una pregunta, bueno, eso antes de que aquí mis colegas también le hagan sus observaciones y le expresen sus inquietudes. Si en este tema no se progresa, ¿no sería en todo caso una estrategia viable, válida, que la primera división cabildee y de modo que los delegados ya durante el Congreso, al inicio del Congreso, establezcan los puntos de agenda? Pregunto.
Y que eso sería ilegal, porque estaríamos violando el estatuto. El estatuto dice de que tenemos que establecer con anticipación los puntos a tratar.
Pero entonces, el Comité Ejecutivo, ¿qué observación esencial es la que hace para que ustedes no puedan incluir los puntos propuestos?
Cualquier excusa arbitraria que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Pero de todas maneras, al final de cuentas, la discusión debería de ser si ellos no aceptan los puntos y no los quieren poner en la agenda, ¿qué vamos a hacer? Pues también podemos pedir una observación a CONCACAF, podemos pedir que vengan de FIFA y que regulen de una vez por todas esto, porque el órgano por excelencia que tiene, digamos, la capacidad de legislar, el único órgano legislativo que nosotros tenemos, es el Congreso. Y si el Congreso no le van a permitir discutir puntos porque el Comité Ejecutivo no le gustan, entonces tendríamos que cambiar el estatuto y poner al Comité Ejecutivo sobre el Congreso.
Okay. ¿Qué le quiere hacer una pregunta a Sergio Gallardo?
Sí, yo quería saber eso del cabildeo. ¿Qué pasaría, licenciado Allwood, si viene la Federación y pone un punto X? ¿Estaría en agenda? ¿Estaría la Asamblea General en capacidad de decir nosotros queremos tal punto y pónganlo?
Sí, podría ser, pero lo legal es que se pueda con anticipación, eso es lo que dice el estatuto, ¿verdad? Ahora, ellos puedan también tratar de incluir otro punto, como comité ejecutivo pueden incluir otro punto, con tal de que no vaya a ser la aprobación de los estados financieros, que eso le corresponde únicamente al ordinario, porque lo que está escrito básicamente es que solo se puede ver en el Congreso Ordinario los asuntos de carácter financiero de la Federación.
Entonces, aparentemente estaremos todos a oscuras hasta 15 días antes de iniciarse de esa asamblea, porque de acuerdo a un mensaje que puso el licenciado Carrillo, ellos van, de acuerdo a la ley, a dar a conocer la agenda 15 días antes.
Sí, eso podría ser así. Y la otra es que se resuelva sobre la petición que pensamos hacer nosotros la próxima semana. de solicitar el Congreso con los puntos que nosotros queremos que se incluyan.
Ok, muchas gracias, licenciado Allwood.
Si no lo hacen, porque al final, si no lo hacen, también dice el estatuto de que nosotros podemos pedir que se convoque y hacerlo nosotros al Congreso, si ellos no quisieran.
Ok, ok. Bueno, mucho gusto, licenciado Allwood.
Gracias.
Hace mucho tiempo que no hablaba con
ustedes. Sí, tenemos días desde CCX. Cuídese bastante. Un abrazo.
Vaya
pues.
Hasta luego. Un
gran placer. Bueno, gracias al presidente de la Primera División Profesional. Es lo que les decía, creo que en ese congreso puede haber un encontronazo dentro de la misma clase dirigencial, ¿verdad? Insisto, ahí hacen falta los otros sectores. Pero bueno. Ya me aburrí de decirlo y tampoco quiero aquí sonar como disco rayado.
¿Usted cree que puede pasar? Porque para mí, una de las cosas que yo también he criticado es la identidad de los entes que conforman el...
¿El Congreso?
El ente rector. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos vienen de la alianza, el presidente es directivo de este, el otro también, y los otros son directivos de segunda, en fin, de equipos de uh-huh. segunda. Siempre ha sido así.
Pero es que va a ser imposible, don Roberto, que al comité llegue alguien que no represente más que a...
No, pero bueno.
Usted a lo que va, don Roberto, es algo que a mí me gustaría también ver. No sé si coincidimos. Alguien que sea la cabeza de todo esto y sea representante del fútbol y no de un equipo. Una especie de comisionado.
Sin identidad de equipo, sin andar con la camiseta del equipo.
Uh-huh. Vale, pero yo les digo que eso no va a pasar nunca. Estatuto de la FIFA.
A mí me llama la atención que, por ejemplo, el presidente de la Primera División, que es directivo de un equipo, coincida, es decir, esté en contra de lo que pueda disponer, por ejemplo, el presidente del Comité Ejecutivo. No sé, no entiendo yo. Es decir.
El punto es este: al Comité Ejecutivo en este y en todos los países del mundo llega la gente procedente de sectores del fútbol. No va a llegar un ingeniero que no sabe nada de fútbol solo porque es un ciudadano probo, ¿ve? Eso no va a pasar. Entonces, eso es lo que hay, pues. Vamos a tener una discusión filosófica, pues no va a llegar a ningún lado. El punto es que para llegar al gobierno del fútbol, uno tiene que venir del fútbol. Eso no va a cambiar jamás. Ni en El Salvador, ni en Honduras, ni en China, ni en Turkmenistán. Entonces, yo lo que digo es, bueno, si va a llegar gente del fútbol, que no lleguen solo dirigentes. Que lleguen o representantes de los futbolistas, de los entrenadores y de los árbitros. Al menos así unos se vigilan a otros. Pero esperar que llegue, no sé, el arzobispo, pues no va a pasar. A menos que el arzobispo esté en la directiva de un equipo, lo cual sería formidable además. ¿Ve?
No, está bien.
Pero no pasa.
Si es un requisito tener la identidad con una camiseta, está bien.
El problema yo insisto, Roberto, disculpe que le interrumpa, el problema no es incluso que esa gente llegue a defender los intereses del sector del que proviene. El problema es que todos provienen del mismo sector.
Exactamente.
Que es el sector de los dirigentes. Si hubiese ahí representantes de los futbolistas, le aseguro que los mecanismos jurisdiccionales para que los futbolistas tuvieran mejor protección laboral funcionarían. Pero ahí no están los futbolistas. Los entrenadores tendrían una opinión de peso en todas las materias técnicas, pero ahí no están los entrenadores. Los árbitros velarían porque hubiese más inversión en su capacitación, pero ahí no hay árbitros, solo hay dirigentes, de todos los colores que usted quiera. El problema no es que lleguen a defender a sus equipos, el problema es que nadie defiende ni a los futbolistas, ni a los árbitros, ni a los entrenadores.
Sí, porque dependen de los otros. ¿Cómo vamos a tener a nuestros subalternos aquí metidos? Esa es la mentalidad.
Digo, eso es lo que, para mí, lo mejor que se podría conseguir es eso. Y en su defecto, que lleguen dirigentes con una mentalidad nueva, pero eso no lo hemos visto y ustedes llevan tantos años en esto.
Precisamente por eso,
menos, y tampoco lo
precisamente por eso yo decía, vaya, que a mí no me importaría tanto que el tipo es el presidente o el uh-huh. otro esté identificado con determinado equipo, sino alguien que sepa de gerencia por objetivo.
Por ahí va la cosa. Ah, eso es lo que yo digo.
Alguien que tenga una preparación, ¿por qué? Porque voy a administrar al fútbol nacional.
Correcto.
Y de eso tengo que desligarme del color de mi uh-huh. equipo para enfrentar eso.
Y hacer planes a corto, mediano y largo plazo.
Exactamente.
Fijar objetivos y decir, miren, jalemos todos.
Y el punto es que ese sector del cual proviene el 100% de nuestros funcionarios futbolísticos, por así llamarlos, de ese mismo sector es que han salido las historias de terror del Firpo, del Once Lobos, del Juventud Independiente, del Juventud Olímpica Metalío, del Santa Clara, las deudas del FAS, los colombianos. Todas las cosas horripilantes que hemos mencionado.
No, y ahí tenés que meter otra más. Una vez para una elección llegaron a la federación y agarraron a alguien y lo pusieron agarrado de las piernas, diciéndole, mira, si no van ustedes a elegir a fulanito de tal, yo te voto. Y eso lo hizo el director de la Guardia Nacional. Esa es otra de terror que no sabía, eso sí se
la
sabía.
No, esa no me la podía.
Horrible.
Pero bueno, yo al final lo escucho. Yo sí soy muy pesimista. La silla creo que es.
Ahí se siente.
Pero muy. Yo sí creo que al final. Sí tiene que ver mucho con la mentalidad con la que llegan, porque al final los pretextos que pone la primera división es que los dos representantes de la primera división dejaron de velar por los intereses de su gremio. Entonces, si es que al final tienen que velar por un interés más amplio, no solo lo de una parte del gremio. Y luego, si a nivel dirigencial todos coinciden con una mentalidad en la que el futbolista es el vago, el árbitro es el enemigo y el entrenador es el que me hace los mandados, difícilmente van a entrar a una estructura como la que, existe
ese
ahorita.
Ese es el problema. Pero ese es el reto que tienen esos otros sectores. Por enésima vez verán una elección desde galería, sin participar en la resolución de los problemas que les aquejan. Yo insisto, que no se quejen los entrenadores, los árbitros y los futbolistas, actúen. Conquista, reclamen el pedazo del gobierno del fútbol que les corresponde. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos, todo tranquilo, mira, no nos peleamos entre nosotros, pero mañana saldrá de nuevo el sol y hay otra oportunidad de combatir en el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Super Repuestos.